Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Martí Noticias AM. Un gusto estar con ustedes como siempre. Vamos avanzando en la semana informativamente hablando. Gracias a ustedes por estar escuchando este programa todos los días. Soy Exilda Arjona. Les reitero los buenos días a ustedes y a mi colega Ricardo Espinosa.
Un placer, Exilda. Un gran abrazo a ustedes, los oyentes que toda la mañana nos acompañan. Hoy es martes 26 de diciembre. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giroy. Por eso, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. La descarga de un barco cargado de arroz vuelve a ocupar titulares en la prensa oficial y los canales oficiales del gobierno en medio de la escasez de alimentos que padecen los cubanos y que golpea incluso al producto más básico de la dieta en la isla, suministrado en parte a través de la libreta de racionamiento.
La semana pasada el arroz se vendía a la libra 190 pesos en puestos del mercado agropecuario en San Miguel de Padrón, La Habana, y hasta 250 pesos en puntos de Alamar en el este de la capital. El viernes, la ministra de Comercio Interior de Cuba, Betsy Díaz Velázquez, afirmó que la distribución de productos normados a través de la libreta de racionamiento continuará en el país durante 2024.
Seguimos con más noticias. Autoridades sanitarias cubanas alertaron sobre el aumento de casos de leptospirosis en Guantánamo, enfermedad que ha causado 2 muertos en el territorio, y reporta 44 casos en comparación con los 32 de igual periodo del año pasado.
En la provincia oriental se han incrementado la morbilidad y la letalidad por esta enfermedad zoonótica debido a la gran infestación de roedores, la crianza de animales en comunidades urbanas sin condiciones higiénicas y la escasez de medios de protección, reveló el diario local Venceremos.
Seguimos con más noticias. La Universidad Internacional de la Florida estableció una pausa inmediata en la contratación de personas de países como China, Cuba y Venezuela, según publicó la edición digital del Servicio Público de Noticias WLRN.
La congelación se debe a una ley aprobada a principios de este año destinada a combatir la infiltración de países preocupantes en el sistema de educación superior. Según la definición de la ley estatal, se incluyen ciudadanos de Cuba, Venezuela, China, Rusia, Siria, Irán y Corea del Norte.
Más noticias. El déficit de harina impide la distribución regular del pan racionado desde hace 3 meses en Guantánamo, provincia que ha sido escenario de protestas por falta de comida. El propio gobierno ha reconocido de manera tácita que este es el territorio más atrasado de Cuba.
La materia prima para elaborar el pan llega de manera irregular desde La Habana y Cienfuegos hace 3 meses. Ello imposibilita mantener la entrega diaria de este producto básico, informó al medio estatal Venceremos la directora comercial de la industria alimentaria, Dargis Serret Bayrut.
La ruta aérea Moscú-La Habana quedó restablecida con la llegada a la capital cubana de un avión de Rosilla Airlines, afiliada a Aeroflot, con 302 pasajeros a bordo, informó la oficial prensa latina.
Al recibimiento de la aeronave rusa asistieron el ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, el embajador de Rusia en Cuba, Víctor Cornelli, y la cónsul general de ese país en La Habana, acompañados de otros funcionarios nacionales del Estatal Instituto de Aeronáutica Civil y de la industria turística.
Y una familia de 5 taiwaneses residentes en Canadá fue detenida a su llegada a Cuba y deportada el domingo de vuelta al país. Los miembros de la familia apellidada Jim, ciudadanos taiwaneses y residentes permanentes canadienses, planeaban pasar sus vacaciones en la isla cuando se hallaron con la negativa, informó Taiwan News.
Los taiwaneses tuvieron que sufrir en Cuba la confiscación de los pasaportes, una detención de 10 horas en el aeropuerto y finalmente la deportación a Canadá. La decisión de las autoridades cubanas está sustentada en la política de una sola China al que el régimen de la isla se adscribe.
Seguimos con más noticias. Cubanos denunciaron que el cobro de las remesas que les envían del exterior puede demorar incluso más de un mes en sucursales del Banco Popular de Ahorro. El reporte de Diario de Cuba asegura que las mayores tardanzas ocurren cuando las remesas enviadas son en euros. Las tardanzas en las entregas son reportadas fundamentalmente en las provincias Santiago de Cuba, Mayabeque y Camagüey.
Por su parte, el economista independiente Ángel Marcelo Rodríguez Pita explica que el tiempo de espera en La Habana puede demorar 2 o 3 semanas. En otras partes del país hay más problemas con los euros, no así con los dólares. Pita asegura que a residentes suizos o italianos en la isla se les está reteniendo hasta 6 meses su pensión de jubilación.
Un cubano con I-220A estaría enfrentando momentos de desesperación luego de viajar a la isla sin tener la residencia en Estados Unidos porque ahora no le permiten el retorno. Un audio donde el hombre explica su situación ha sido compartido en redes sociales donde ha surgido un debate al respecto.
El cubano identificado como Elcides Alves Ulores había viajado a Cuba por una situación personal pero lo hizo sin saber obteniendo su regularización en Estados Unidos y ahora no tiene cómo regresar. Él afirma que fue engañado en el sitio donde compró sus boletos, pues explica que no sabe inglés.
Resumen de noticias.
Continuamos con más noticias acá en Martí Noticias AM. El ejército de Israel durante las últimas 24 horas ha llevado a cabo ataques contra más de 100 objetivos terroristas de Hamas en la franja de Gaza. También ha ejecutado ataques contra infraestructura del partido milicia chií Hezbollah en el sur del Líbano luego de una serie de disparos contra el norte del país, sin que por el momento haya informaciones sobre las víctimas.
Un carro de combate israelí contra un objetivo para eliminar una amenaza desde Líbano dijeron antes de destacar que brevemente se habían detectado lanzamientos hacia Monte Dob y Shumara y el disparo de un misil tierra-aire contra un avión que operaba en la zona al tiempo que Hezbollah ha destacado en un comunicado que sigue atacando posiciones israelíes en lo que ha descrito como un apoyo a la resistencia de Gaza.
Varios desplazados internos han resultado heridos hoy en un ataque con artillería ejecutado por el ejército de Israel contra la sede de la Media Luna Roja Palestina en la ciudad de Han Yunis, en el sur de la franja de Gaza, según ha denunciado la organización.
Así ha recalcado en un mensaje en su cuenta en la red social X, que proyectiles de artillería han impactado contra los pisos superiores del edificio, dejando múltiples heridos entre los desplazados. El ejército de Israel no se ha pronunciado por ahora sobre el suceso.
El ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, ha amenazado a Israel con una dura cuenta atrás por la muerte de un alto cargo de la Guardia Revolucionaria de Irán en Siria a consecuencia de un bombardeo ejecutado por el ejército israelí en la capital del país, Damasco.
El ejército de Israel mató el lunes a Rasim Mousavi, uno de los principales asesores militares de la Guardia Revolucionaria en Siria. El hombre era una figura cercana al antiguo jefe de la Fuerza Quds, Qasem Soleimani, muerto en enero de 2020 en un bombardeo ejecutado por Estados Unidos contra el aeropuerto de la capital de Irak, Bagdad.
Las autoridades diplomáticas de Irán han denunciado los últimos ataques perpetrados por las fuerzas de defensa de Israel contra la franja de Gaza y han lamentado que las tropas israelíes no detuvieron sus bombardeos en la noche del nacimiento de Cristo.
Así se ha referido el portavoz de Exteriores iraní Nasser Kanani al bombardeo israelí contra el campamento de refugiados de Al-Maghazi en la franja de Gaza, que ha dejado aproximadamente 70 personas muertas quien ha pedido a la comunidad internacional que tome medidas preventivas para evitar más muertes mediante la aprobación de resoluciones.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han llevado a cabo este lunes ataques contra 3 instalaciones en Irak, donde supuestamente se hallaban milicias proiraníes, en respuesta a las recientes agresiones contra sus bases militares en la región.
El secretario del Departamento de Defensa, Lloyd Austin, ha señalado que se ha tratado de ataques necesarios y proporcionados bajo la dirección del presidente estadounidense Joe Biden. Estos ataques de precisión son una respuesta a una serie de ofensivas contra personal estadounidense en Irak y Siria por parte de las milicias respaldadas por Irán, incluido un embate de Hezbollah contra la base aérea de Erbil.
Seguimos con más noticias. La Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, ha anunciado que está investigando denuncias sobre amenazas violentas contra jueces del Tribunal Supremo de Colorado que, amparados en la 14ª enmienda, fallaron la semana pasada para excluir al expresidente Donald Trump de las primarias presidenciales del estado de cara a las elecciones a la Casa Blanca del año próximo, debido a su papel en el asalto al Capitolio.
El FBI dijo estar consciente de la situación y trabaja con las autoridades locales en las pesquisas de las amenazas en contra de estos jueces que determinaron que el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio fue una insurrección en la que Trump se involucró y que el discurso del exmandatario incitando a la multitud de ese día no estaba protegido por la primera enmienda.
Las autoridades de Venezuela han mostrado su rechazo frontal a la última medida del Reino Unido de enviar un buque de guerra a Guyana, antigua colonia británica, como gesto de apoyo al pequeño país sudamericano frente a las reivindicaciones territoriales de Venezuela sobre la región del Esequibo, rica en petróleo y minerales.
El encargado de la cartera de defensa venezolana, Vladimir Padrino López, ha aseverado que Caracas se mantiene alerta ante lo que considera son provocaciones que ponen en riesgo la paz y la estabilidad del Caribe y el continente sudamericano.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por la sintonía. Están escuchando Martí Noticias AM. Y un cubano con I-220A estaría enfrentando momentos de desesperación luego de viajar a la isla sin tener la residencia en Estados Unidos porque ahora no le permiten el retorno.
El cubano Exilda, identificado como el Cide Salves Ulores, habría viajado a Cuba por una situación personal, pero lo hizo sin haber obtenido su regularización en los Estados Unidos y ahora no tiene cómo regresar. Sin embargo, él asegura que fue engañado en el sitio donde compró sus boletos, pues explica que no sabe inglés.
Pues Ricardo, este caso ha generado gran debate entre los cubanos y por eso contamos hoy acá en el programa con el abogado de inmigración Willy Allen para arrojar luz sobre los pormenores legales en este tema. Así que abogado, muy buenos días.
Buenos días y felicidades por Navidades que pasaron ahora y por todos los las fiestas en diferentes grupos.
Igual.
Yo personalmente celebro el Festival del Sol Invictus, que es un festival antiguo romano. Pero mira, al final del día, si tú entras en los Estados Unidos ilegal y tú no estás legalizado en los Estados Unidos, tú no puedes pensar que tú puedes viajar, volver al país donde estás pidiendo asilo político. Porque vamos a estar claros, toda persona que entra por frontera de Cuba, Nicaragua, Honduras, de donde sea que vienen, están solicitando asilo político. Están diciendo que han sido perseguidos en su país. Entonces, este señor en particular no tiene residencia, no tiene ningún documento que le permite entrar y salir de los Estados Unidos legalmente. Si él tiene un pasaporte cubano, que está actualizado, y él va a una agencia de viaje y dice, quiero regresar, quiero ir a Cuba, te van a vender el pasaje de una ida. Pues significa que estás abandonando tu proceso en los Estados Unidos. Y déjeme decirle que todas las semanas, alguien se comunica con mi oficina que entró por frontera con 220A, 220B, fianza o parol, y a veces después de 10 meses aquí, me pregunten de cómo pueden regresar a Cuba, cómo pueden retirar la petición que hicieron si están en corte, y cómo se van. Pues, ¿qué es lo que pasa? Han entrado 800.000 cubanos en los últimos 6-7 años. No todos se quieren quedar aquí. Y llega un momento que tú dices, bueno, la verdad que no era lo que yo esperaba. Es muy difícil. Tengo familia en Cuba, lo que este señor, una crisis familiar, y abandonan el proceso. Lo que tienen que tener muy claro, que si tú tienes una 220A, 220B, hasta un parol temporal, tú no puedes viajar y esperar que los Estados Unidos te permiten regreso. Y lo que está pasando con este señor no es que Cuba no le permita irse, es que los Estados Unidos no le permite entrar porque no tiene el documento correcto para que en La Habana o en México o en cualquier país del mundo le vendan un pasaje para regresar a los Estados Unidos. Cometió un error garrafal. No creo que el tema de hablar inglés es algo que sea creíble. Yo te diría a ti que hay muy pocas agencias de viaje, especialmente agencias que venden viajes a Cuba, que no hablan español. Es triste para el señor, le deseo la mejor suerte, pero cualquier persona que está en la situación que él tiene, que él está, tiene que darse cuenta que si decide irse a los Estados Unidos y no tiene residencia, uno tiene un permiso de viaje actualizado, no va a regresar a los Estados Unidos.
Porque eso específicamente es la situación migratoria y legal que tienen las personas con I-220A y I-220B. No tienen un documento que los avale para salir del país y volver a regresar. ¿Es eso fundamentalmente?
Sí, pero hasta con un parol temporal de 60 días, hasta un parol de un año. Si tú no tienes un documento de viaje, una I-131, que se puede usar a veces con diferentes procesos, que te permite salir y entrar, pero no te garantiza la entrada tampoco. No puedes viajar. Mi recomendación es, para las personas que quieran viajar, esperen tener su residencia. Y si un cubano y obtiene su residencia por cubano, por justo cubano, CU6, aunque haya solicitado asilo anteriormente, va a poder viajar a Cuba sin problema ninguno. Esperen tener su residencia. Los que están en un proceso de residencia, que tuvieron una entrada legal y tienen una I-131, que es un parol avanzado que te permite salir y entrar en tu proceso de residencia, también pueden viajar, pero es un grupo relativamente pequeño. Si tú entraste con un parol de un año, aplicaste para tu residencia está pendiente y tú tienes un permiso de viaje que te permite viajar, puedes viajar. Es un grupo relativamente pequeño. Y una vez más, el formulario del I-131 usualmente se somete cuando uno aplica para la residencia. Yo nada más que lo hago con personas que tienen estatus legal el tiempo entero. No un parol de 60 días, no un parol de 90 días, pero personas que tienen un parol interino de un año, o personas que entran con una visa turista por un año, o personas que están legales en los Estados Unidos. Nunca se puede usar o se debe usar una persona que tuvo un parol temporal de 60 días, ni una fianza, ni una 220A, ni una 220B.
Licenciado, hay una situación que a uno le impresiona ver las imágenes en televisión sobre la cantidad de migrantes que están en la frontera, y hay que citar algo, miles de más, donde hay cubanos, venezolanos, haitianos, de otras partes, han partido desde el sur de México con destino a Estados Unidos, y ya le han puesto hasta el nombre de el éxodo de la pobreza, una caravana que camina kilómetros y kilómetros. Y seguramente en los próximos días, las próximas semanas, tendremos nuevas consideraciones para toda esta gente que busca una oportunidad. ¿Cuál será la suerte de ellos y cuál es el llamado de usted como experto en inmigración para este procedimiento que los migrantes siguen tomando buscando una mejor vida?
Bueno, tristemente sospecho que el futuro de ellos en los Estados Unidos es muy limitado. La frontera está cerrada. La pobreza no es una razón para pedir asilo ni protección en los Estados Unidos, ni de refugio. Sospecho que a lo mejor hasta el 80%, 90% de esta caravana va a ser devuelta a México de forma masiva. Vamos a recordar que no hay vuelos directos a Venezuela, comerciales de los Estados Unidos, pero hay vuelos de deportados de la frontera sur a Venezuela. Hay vuelos de ICE que están devolviendo a venezolanos de frontera. Están devolviendo con los cubanos. La frontera está cerrada. La gran mayoría van a ser devueltos a México. Sospecho que los acuerdos que van a existir ahora en el Senado para permitir la ayuda económica a Ucrania, a Taiwán y a Israel van a incluir un proceso de deportaciones expeditas en frontera, un proceso de no permitir que puedan pedir asilo político en los Estados Unidos o en algunos casos tengan asilos en detención. Yo te diría a ti que el 95% o más de los centroamericanos que soliciten asilo en los Estados Unidos pierden. El 70%, a lo mejor el 80% de los cubanos que dependen de un asilo porque entraron con fianza o están detenidos o no pasaron el miedo creíble, van a perder el asilo. Obtener asilo político en los Estados Unidos es sumamente difícil. Esta caravana de la pobreza lo único que están haciendo es creando dinero para los coyotes. Son los traficantes humanos que llevan a que las personas entren en esta marcha. Y es una marcha frustrante porque no van a poder, la gran mayoría, la inmensa mayoría, no va a lograr entrar a los Estados Unidos. Y los pocos que entren, el camino para legalizarse va a ser sumamente difícil. Si una persona está en frontera en este momento, la única entrada legal que te permite obtener, pedir asilo en los Estados Unidos de una forma legal es la CBP-1. Y vamos a estar claros, la CBP-1 te puede llevar a un juicio de asilo rápido o lento, dependiendo de la corte que te tocó y el juez que te tocó. Así que en este momento hay tantas formas de entrar legalmente. El año pasado, el año fiscal que acaba de terminar en octubre primero, más de 120.000 cubanos entraron legalmente a los Estados Unidos por reclamaciones familiares, por el parol humanitario y por el CBP-1, incluyendo 3.000 que ganaron la lotería de visa. Cuando tú miras que en este momento Cuba ha sido el país más beneficiado con entradas legales a los Estados Unidos, ese es el camino. Cuando tú tienes más de 130.000 personas de tu país que entran legalmente a los Estados Unidos, tienes que mirar ese camino como el correcto. La frontera se va a poner más difícil y se va a poner más difícil las próximas semanas cuando se llegue un acuerdo en Washington sobre el tema de la ayuda económica a Ucrania, Israel, Taiwán y la frontera.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado de inmigración Willie Allen por arrojar luz sobre todos estos pormenores que están relacionados con el parol humanitario, con la I-220A, la I-220B y bueno, todo lo que está pasando en materia de migración acá en Estados Unidos. Así que muchísimas gracias, abogado.
Gracias a usted por invitarme. Feliz año nuevo, señor.
Así mismo es igual para usted y su familia.
Un abrazo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Bien, Martín, Noticias AM, actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Y bueno, hoy le estamos dando los buenos días a nuestra querida colega Ivette Pacheco. Buenos días.
Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, Exilda. Un gusto estar aquí con ustedes. Y así es, pasamos a las informaciones. Un grupo de familiares de presos políticos realizó un ayuno del 24 al 25 de diciembre por la libertad de todos los encarcelados en Cuba por motivos de opinión. Wilber Aguilar, padre de Walnier Aguilar, habló con Radio Martí sobre la manifestación.
Yo hice el ayuno por la injusta encarcelación de mi hijo y todos esos jóvenes que salieron a manifestarse y por todos los cubanos que hoy no pueden tener unas navidades dignas, por todos los niños que no tienen una merienda para que para la escuela, por toda la injusticia que estamos sufriendo como pueblo. Por eso fue que inicié un ayuno de 24 horas, contra toda esa injusticia, principalmente por la liberación de mi hijo y de los presos políticos, pero fue por todos los cubanos. Lo hice con toda la fe de mi corazón. Una persona religiosa me dijeron que de la fuerza, el poder que tenía un ayuno cuando se hace con fe, y decidí hacerlo, porque es bastante triste lo que estamos pasando aquí como cubanos, como pueblo.
Entre los ayunantes estuvieron en Camagüey Ailex Marcano, madre de Ángel Jesús, Belis Marcano; en Matanzas, Yuneisy Santana, esposa de Samuel Pupo; en Holguín, Maylin Sánchez, esposa de Yosbani Rosel García Caso; y en La Habana, Eralidis Frometa, esposa de Yuri Valle Roca y familiares de Luis Frometa Comté. Y Estados Unidos repatrió a 45 migrantes a Cuba el viernes luego de una interdicción frente a Isla Morada en Los Cayos de la Florida. Los cubanos viajaban hacia Estados Unidos en una embarcación rústica que llevaba inscrita la palabra Freedom, que significa libertad. El reporte de la Guardia Costera menciona que los migrantes indicaron que habían salido de Cuba aproximadamente 8 días antes y mostraron una bandera de SOS cuando fueron descubiertos por las autoridades. La entidad agregó que cualquier persona que intente emigrar ilegalmente a Estados Unidos por mar será repatriada a su país de origen o de salida, advirtiendo a no lanzarse al mar y utilizar vías seguras y legales. Los equipos de la Guardia Costera de Estados Unidos han repatriado a 125 migrantes a Cuba en el año fiscal 2024, que comenzó el 1 de octubre del 2023. Y la Iglesia Católica sufrió 275 agresiones este año en Nicaragua. Donaldo Hernández con este informe.
Desde el estallido social de Nicaragua en el año 2018, la Iglesia Católica ha denunciado ser víctima de persecución del gobierno de Daniel Ortega. El año 2023 ha sido el más violento contra el clero, según revela la investigadora de asuntos socioreligiosos Marta Patricia Molina.
Hemos documentado 275 agresiones en contra de la Iglesia Católica, lo que revela pues que la dictadura no cesa en su persecución y asedio.
La prohibición de procesiones, detención de sacerdotes, asedio policial, confiscaciones y el exilio forzado de 178 monjas y sacerdotes está documentado en la investigación Nicaragua, una iglesia perseguida.
La persecución en contra de los sacerdotes que han sido también obligados a irse al exilio.
Este año, el gobierno envió a sacerdotes prisioneros a Estados Unidos y el Vaticano por considerarlos traidores.
Unos cuantos serviles están donde tienen que estar, fuera de aquí.
Actualmente hay 2 obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua detenidos, Rolando Álvarez e Isidro Mora, según el colectivo de derechos humanos.
Y esto es parte de la represión contra las voces que todavía permanecen en Nicaragua y que tienen alguna credibilidad.
Este año, en varios momentos, el Papa Francisco expresó su preocupación por la situación que enfrenta la Iglesia Católica en Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y pasamos a Israel, donde familias de rehenes israelíes en manos de Hamás perturbaron el discurso del primer ministro Benjamín Netanyahu ante una sesión especial en el Parlamento. La agencia AFP con los detalles.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, compareció el lunes ante el Parlamento en una sesión especial, pero su discurso ante los colegas fue interrumpido por familiares de israelíes mantenidos como rehenes por Hamas en Gaza. Bajo los gritos de ahora, los familiares exigieron que se cumpliera la promesa de rescatar a todos los secuestrados en el inédito ataque lanzado por el movimiento islamista palestino el 7 de octubre. Llevaban carteles con frases como «¿Y si fuera tu hijo?» y «80 días, cada minuto es un infierno». Netanyahu dijo que las fuerzas israelíes necesitaban más tiempo para liberar a los 129 rehenes, de los casi 240 iniciales. Una tregua de una semana a finales de noviembre permitió la liberación de 105 rehenes, entre ellos 80 israelíes, intercambiados por 240 palestinos, que estaban encarcelados en Israel. Antes, el primer ministro estuvo en el norte de la Franja de Gaza, donde se reunió con soldados y comandantes militares. Portando un casco y luciendo un chaleco antibalas, Netanyahu agradeció a las tropas sus esfuerzos y afirmó que la guerra no se detendrá hasta que logren la victoria contra quienes atacan las vidas israelíes.
Y hasta aquí este segmento de noticias.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM. El ejército de Israel durante las últimas 24 horas ha llevado a cabo ataques contra más de 100 objetivos terroristas de Hamas en la Franja de Gaza. También ha ejecutado ataques contra infraestructura del partido milicia chií Hezbollah en el sur del Líbano tras una serie de disparos contra el norte del país, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas.
Al mismo tiempo, las autoridades diplomáticas de Irán han denunciado los últimos ataques perpetrados por las fuerzas de defensa de Israel contra la Franja de Gaza y han lamentado que las tropas israelíes no detuvieron sus bombardeos en la noche del nacimiento de Cristo, y además amenazan a Israel con una dura cuenta atrás por la muerte de un alto cargo de la Guardia Revolucionaria de Irán en Siria a consecuencia de un bombardeo ejecutado por el ejército israelí en Damasco.
Para analizar el conflicto y a ayudarnos a entender lo que está sucediendo en estos frentes, nos acompaña esta mañana Ricardo Israel, abogado, académico, profesor universitario, candidato presidencial chileno y analista político internacional. Profesor, un placer y felices Pascuas.
Muy buenos días.
Feliz Navidad para ustedes y muchas gracias por llamarme.
A usted por estar siempre acá en el programa.
Profesor, ayúdenos a entender todos estos frentes que se han consumado en este conflicto.
Sí, recordemos un poco el inicio. Todo esto se inicia el día que Hamas, ahora se entiende por la red de túneles más grande que el de Nueva York que tienen, atacan a Israel el 7 de octubre, 1.200 víctimas y 250 rehenes. Desde entonces Israel se propuso algo que no ha cambiado, rescatar a los rehenes y destruir la presencia de Hamas, utilizando como ejemplo a Al-Qaeda y el Estado Islámico. Ninguno de los dos ha desaparecido, pero no son una amenaza en el día de hoy. Recordemos también que en los inicios se aconsejaba, sobre todo por la Casa Blanca de Israel, por la experiencia que Estados Unidos había tenido de no invadir, porque eso era lo que buscaban, que iba a ser una trampa, y en segundo lugar, que esto podía ocasionar una guerra regional. Ninguna de las dos cosas ha pasado. Israel ha avanzado muy bien militarmente, pero hay que entender lo que todo militar dijo, que esta es la lucha casa por casa, metro por metro, más difícil, y por lo tanto se reactiva que esto va a ser largo y que faltan meses hasta destruir toda esta capacidad militar. A esto se agrega que el verdadero rival, el titiritero que está detrás de esto, es Irán. E Irán también se hablaba de una guerra regional que no se ha materializado, y eso reaparece periódicamente. Por ejemplo, ahora que Israel atacó y mató a un destacado militar que estaba estacionado en Siria, y como sabemos, Irán tiene sus tropas para atacar a Israel desde Siria. ¿Qué no ha ocurrido? No ha habido una guerra directa y Hezbollah no ha atacado. existe la posibilidad que esto sea en más de un frente, pero no una guerra total como se temió en un minuto. Israel está luchando hoy día también contra los hutíes, que es una milicia pro-iraní en la guerra civil, fundamentalmente contra Arabia Saudita de Yemen. Y en ese contexto también existe la posibilidad del que aparezca nuevamente el problema de Hezbollah, que controla militarmente el Líbano. El verdadero rival es Irán y quizás tarde, pero Estados Unidos finalmente reaccionó. Recordemos que Estados Unidos mandó para detener a Irán los portaaviones más modernos hacia esa zona del mundo. Pero desde entonces, desde el 7 de octubre, han habido más de 100 ataques a tropas o intereses norteamericanos en Siria y fundamentalmente en Irak. Los ayatolás no han reaccionado por la muerte de este general, como tampoco han reaccionado antes cuando Israel los ha atacado y los ha vencido en combates menores que tuvieron lugar durante la guerra civil de Siria, y tampoco, recordemos, reaccionó cuando en la administración de Trump, el presidente Trump, se liquidó con drones al general Soleimani, que era el jefe de toda esta red terrorista que ha establecido Irán a través del mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una guerra lenta, con muchas víctimas civiles, pero también recordemos lo que dice la Convención de Ginebra. Hay cuatro instrumentos, cuatro convenciones de Ginebra, que desde el siglo XIX regulan la guerra. Están, por supuesto, los tratados de derechos humanos que nos obligan a todos, pero los de la guerra hacen responsables a quien lleva la guerra desde lugares civiles de lo que aquí ha ocurrido. Jamás, concretamente, que lucha y lleva a Israel a luchar en territorios que hay muchos, pero muchos civiles, como ocurre en la ciudad de Gaza y en otras de la franja. Esta fue la razón, estos convenios que regulan la guerra, por los cuales nunca, después de la Segunda Guerra Mundial, se llevó a juicio a quien habían bombardeado ciudades alemanas o japonesa, porque el origen de eso estaba en quienes crearon la guerra. Esto es el escenario bastante más complicado y se le complica aún más por los temas políticos internos. Ustedes relataban el tema que afecta a Netanyahu. Recordemos que Netanyahu estaba siendo en un conflicto muy grande con la otra mitad de Israel, que no está de acuerdo con su gobierno, que es muy débil, solo un par de parlamentarios. Y por lo tanto es muy comprensible lo que quieren las familias, que los rescaten. Claro. ¿Qué es lo que complica? Que en los avances del ejército israelí han descubierto varios cadáveres que han sido ejecutados, y además la información médica de las mujeres que han salido, jóvenes, maduras y viejas, es que todas o casi todas han sido agredidas sexualmente. Y eso hace muy comprensible la presión que está ejerciendo la familia. ¿Qué es lo que complica todo? Que Hamás rechazó la propuesta del intermediario, que son los egipcios, en este sentido, porque no quieren ceder nada de poder a la autoridad palestina, a quien ya le dieron un golpe de Estado cuando Israel se retiró el año 2005. Este elemento, que es bastante más complejo, lo hace aún más complejo porque dentro del problema armado que existe en la Franja de Gaza, Hamás no tiene a todos los rehenes. Hay otros que están en otros grupos armados, como la Yihad Islámica, y aún en manos de grupos de delincuentes que aprovecharon de secuestrarlo con otros tipos de objetos en sus manos. La mayoría los tiene en sus manos, pero no quiere entregarlos hasta el minuto la oferta que se le han hecho. Esto es parte de un escenario muy complejo, y quizás lo que debiéramos pensar es que estamos enfrentando un nuevo tipo de conflicto. ¿Se pensó en un conflicto regional o solo en otra versión más del conflicto árabe-israelí o palestino-israelí más concretamente? Pero quizás lo que estamos observando, y quizás a partir de la creación del Estado Islámico de Irán, es una islamización del conflicto, Por lo tanto, lo que estaría avanzando, y por eso no solo se pelea en Gaza, sino se interviene el comercio mundial con interfiriendo en el tránsito comercial, y eso es una responsabilidad de Estados Unidos como superpotencia, lo quiera o no, y eso lleva a que otros países, incluso ahora se habla que Inglaterra y China también estarían enviando barcos de guerra para proteger sus intereses en el Mar Rojo, pero lo que estaría ocurriendo es una islamización a través de la yihad, y por lo tanto esto no sería solo una fase más de un conflicto viejo, el árabe-israelí, de muy difícil solución, sino también la primera etapa de una guerra que, en caso de ser derrotado o fracasar Israel, podría llegar luego, y algo de eso vemos en las calles, a Europa y quizás a los propios Estados Unidos.
Muy bien, profesor, una descripción muy, muy atenta de lo que son todos estos hechos que se concatenan para esta difícil situación. Recordemos que Israel ha anunciado esta mañana que estará enviando docenas de aviones ya de combate contra accesos a túneles, infraestructura y puestos militares del grupo Hamas. Al profesor Ricardo Israel, abogado académico, profesor universitario, candidato presidencial chileno y analista político internacional, nuestra gratitud y los mejores deseos para el 2024 y gracias por atendernos esta mañana.
Gracias, profesor.
Mis agradecimientos, feliz Navidad nuevamente y muy feliz año 2024.
Igual para usted.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente en la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
Soy de Semer Bueno y para todos los hermanos de Cuba estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
Hola, soy Boris Larramendi y desde aquí les quiero enviar un gran abrazo y una felicitación navideña y mis deseos de que en el próximo año pase lo que todos estamos esperando. Y nada, un gran abrazo desde aquí, desde Radio Martí.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y continuamos en Martí Noticias AM. Cuba se convirtió el viernes en el segundo país de América Latina y el Caribe que abre el camino a la eutanasia después de Colombia.
La Asamblea Nacional de Cuba dio luz verde a la medida como parte de la aprobación de una nueva ley de salud pública que actualiza el marco legal del país para su sistema de atención médica universal y gratuita.
Se reconoce el derecho de las personas a acceder a una muerte digna mediante el ejercicio de las determinaciones para el final de la vida, que pueden incluir la limitación del esfuerzo terapéutico, los cuidados continuos o paliativos, y los procederes válidos que finalicen la vida, dice el borrador final de la legislación.
La eutanasia y el suicidio médicamente asistido, a los que se oponen la mayoría de las religiones, generan una enorme controversia en todo el mundo, donde solo un grupo de países permiten su práctica y algunos la equiparan con el asesinato.
El doctor Eduardo Cardet, desde Holguín, se refirió sobre el tema en diálogo con Martí Noticias.
Ha sido introducido por el régimen como una novedad para dar la apariencia de que se está a tono con una tendencia que existe actualmente en muchas naciones del primer mundo, pero no es un planteamiento de la gran mayoría del pueblo cubano. Es un fenómeno que empieza siendo excepción y puede terminar convirtiéndose en una alternativa normal, cometiéndose abuso. Ya no sabremos si no hay solución a ese individuo a la luz de la ciencia médica y de los recursos actuales que existen a nivel global, o es una carencia típica del sistema fallido de salud que existe.
El sacerdote Rolando Montes de Oca, de la Arquidiócesis de Camagüey, habla en Martí Noticias sobre su opinión.
Defendemos el derecho de la persona a la vida. La vida es sagrada, la vida nos la da Dios. Por lo tanto, cualquier modalidad de eutanasia o suicidio asistido, cualquier manera de ponerle fin a la vida es inmoral. Antes de aprobar leyes, pues tendríamos que empeñarnos en dar mejor calidad calidad de vida.
Los medios estatales cubanos apenas mencionaron que el gobierno aprobaría la eutanasia y hubo poco debate público.
El narrador y poeta cubano Rafael Vilches Proenza fue nombrado miembro de honor de la Unión Nacional de Escritores de España, una organización que defiende la libertad de expresión y de creación literaria.
Vilches se exilió a principios de este año en España tras una larga carrera como escritor disidente que lo llevó a ser detenido, amenazado y mantenido bajo constante vigilancia por la policía política.
La Unión de Escritores y Artistas de Cuba lo expulsó de sus filas poco tiempo después de haberle concedido su afiliación al gremio de intelectuales. Vilches Proenza habló con Martín Noticias sobre este reconocimiento.
Cosa que agradezco porque en Cuba se me quitaron todas las oportunidades de ser un escritor y como tantos otros escritores o que viven en Cuba o que han tenido que emigrar, era un no persona, un no escritor. La seguridad del Estado obliga a Jorge Hidalgo Pimentel, el pintor que era entonces presidente de la UNIAD, a echarme de la UNIAD como miembro y como trabajador. Por pensar como pienso, por reunirme con religiosos y disidentes en Holguín y en Cuba, por mis criterios disidentes que nunca los oculté.
La Habana espera la visita del gobernante ruso Vladimir Putin para el 2024. Según expresó el más alto representante de Cuba en Moscú durante el coloquio, condiciones favorables de negocios para las empresas rusas. En Cuba.
El viaje oficial del mandatario ruso burlaría la orden de arresto emitida en marzo de este año por la Corte Penal Internacional, que lo consideró responsable de crímenes de guerra cometidos desde que lanzó su invasión a gran escala contra Ucrania.
La visita correspondería a la que hiciera el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel a Rusia en noviembre del 2022, según explicó el embajador cubano en Rusia, Julio Antonio Garmendía Peña.
Atención que, durante las intervenciones del gobierno cubano en la Asamblea Nacional del Poder Popular, se anunciaron más regulaciones sobre el sector privado. Se trata de ejercer control a las importaciones, pago de mayores aranceles, mayor control tributario, regulación de precios y agrupar a todo el sector privado bajo una entidad del Estado concebida como un instituto de atención a los actores no estatales. Habla en Martín Noticias desde La Habana el economista y asesor de emprendimiento privado Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Se trata precisamente de ceder la aprobación de las nuevas micro, pequeñas y medianas empresas a los gobiernos locales, y hacia los municipios y las provincias. Luego, bueno, habrá una injerencia total del Partido Comunista, sus políticas, y por tanto se va a frenar todo proceso de aprobación de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas.
Desde España, el economista cubano Elías Amor Bravo se refiere al tema en Martín Noticias.
Va justo en la dirección contraria de lo que hay que fomentar, que es que las pymes cojan peso, que cojan tamaño, que crezcan, que acumulen capital, que no paguen impuestos, que tengan moratorias, como hacen en otros países los gobiernos, para que no sean pymes, para que se conviertan en empresas. Estas medidas lo que suponen es, de nuevo, algo que los cubanos ya conocemos, la expropiación, el que el Estado se hace con el capital productivo.
Y a pesar de la agudización de la crisis económica, con una inflación que podría cerrar este año un 30%, los cubanos con escaseces y altos precios de los productos esenciales, el régimen de La Habana anunció el miércoles un drástico aumento en los precios de la electricidad, el gas, el agua, el transporte público, los combustibles, los cigarros y los tabacos, además de mayores controles a las empresas privadas.
Habla en Martín Noticias el periodista camagüeyano José Luis Tan Estrada.
Con uno de los objetivos de disminuir la inflación es aumentando el precio del combustible, aumentando el precio de consumo como el agua, la electricidad, como el consumo del tabaco, el alcohol y otros productos más. Lo que hacen es aumentar más la inflación que ellos mismos han ocasionado en Cuba.
El primer oro olímpico del bicampeón cubano de boxeo, Roniel Iglesias, ganada en la Olimpiada de Londres del año 2012 en la categoría de 64 kilogramos, se halla en subasta en un lote de Olympic Memorabilia de RR Auction, una conocida casa de los Estados Unidos.
Con el título Recuerdos Olímpicos, la medalla será subastada hasta el próximo 18 de enero y la oferta se encuentra actualmente en $5,000.
Ya todo cambió, ya todo es distinto.
Y en la nota de farándula, los reggaetoneros cubanos Yomil Hidalgo y Julien Oviedo se encuentran trabajando juntos en un nuevo proyecto musical.
Julien subió a su perfil varias fotografías en las que se le puede ver dentro de un estudio de grabación junto a Yomil.
En el 2020 lanzaron el tema Sorry for You.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM, lo hacemos con este recorrido informativo en la voz de Henry Llanos desde La Voz de América.
Desde Washington les informa Henry Llanos. Después de varias semanas, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas adoptó una resolución que busca acelerar el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza. Nos informa Jaime Moreno.
Tras un intenso trabajo diplomático, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó con 13 votos a favor y 2 abstenciones de Estados Unidos y Rusia una resolución propuesta por los Emiratos Árabes Unidos para entrar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
Medidas urgentes para posibilitar un acceso humanitario irrestricto y ampliado de manera crítica y lanza un llamado a las partes para que creen las condiciones necesarias para un cese de las hostilidades sostenibles. Sabemos que el texto no es perfecto, sabemos que solo un alto al fuego va a poner fin a este sufrimiento.
Este miércoles un grupo de funcionarios estadounidenses viajarán a México para tratar temas relacionados con migración. Nos informa Sara Pablo.
En la recta final del año, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá en Palacio Nacional este 27 de diciembre a una delegación de funcionarios de Estados Unidos, encabezada por el secretario de Estado Anthony Blinken, para tratar temas relacionados con migración.
Tenemos nosotros una propuesta para reforzar nuestros planes de lo que venimos haciendo, pero no solo es contención. Primero, a ver si logramos llevar a cabo el plan de desarrollo para los pueblos de América Latina y el Caribe.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Desde el estallido social de Nicaragua en el año 2018, la Iglesia Católica ha denunciado ser víctima de persecución del gobierno de Daniel Ortega. El año 2023 ha sido el más violento contra el clero, según revela la investigadora de asuntos socio-religiosos Marta Patricia Molina.
Hemos documentado 275 agresiones en contra de la Iglesia Católica, lo que revela pues que la dictadura no cesa en su persecución y asedio.
Donaldo Hernández, Voz de América.
Al menos 20 personas consideradas presos políticos fueron excarcelados la semana pasada tras negociaciones entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Aunque expresan felicidad por estar nuevamente en libertad, varias de las personas consideradas presos políticos que han sido excarceladas tras las negociaciones entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y el de Estados Unidos, que derivó en la liberación de Alex Saab, aliado del mandatario venezolano que era procesado en Miami, lamentan que decenas de personas aún permanezcan en la cárcel por motivos políticos. Gabriel Blanco, uno de los 6 dirigentes sindicales sentenciados a 16 años de prisión tras ser acusado de conspirar contra el gobierno venezolano, luego de ser excarcelado pidió que se cumpla con los acuerdos firmados en Barbados entre el gobierno y la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Para muchos ucranianos, la Navidad tuvo un peso más que espiritual este año cuando el país volvió a celebrar como fiesta pública el 25 de diciembre en lugar de la fecha posterior que se sigue en Rusia. El cambio que promulgó el presidente Volodymyr Zelensky en julio pasado refleja tanto la consternación de los ucranianos por los 22 meses de invasión rusa como su afirmación de una identidad nacional. Ucrania es predominantemente cristiana ortodoxa, pero la fe está dividida entre dos iglesias. Un buque de guerra resultó dañado en un ataque aéreo de las fuerzas ucranianas en Crimea, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. El barco de desembarco Novocherkask fue alcanzado en una base en la ciudad de Feodosia por misiles guiados lanzados desde un avión, según el ministerio, añadiendo que 2 aviones de combate ucranianos fueron destruidos por fuego antiaéreo durante el ataque. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Deportes en Martí Noticias AM.
Y los deportes llegan con nuestro especialista de todas las mañanas.
Sí, aquí está ya Pepe Lacayo, bienvenido, muy buenos días, el experto.
¡Oh, qué linda presentación!
Monster.
Muchísimas gracias. Bueno, por tercera semana consecutiva, un pelotero japonés, agente libre, está dominando el mercado de la agencia de peloteros en este país. Se trata de Yuki Matsui, un relevista de 28 años de edad que solía lanzar con las Águilas Doradas de Rakuten, pero ahora es un miembro de los Padres de San Diego por los próximos 5 años y 28 millones de dólares norteamericanos.
Otro jugador en la costa oeste.
Correcto. Porque les queda más cerca Japón, en la costa oeste, bueno, que sí, la costa este. Ya por ahí, son 5 horas menos.
Ya vengo, voy a casa.
Así que, pero oigan esto, muchachos. El mejor relevista japonés del mundo, campeón mundial con la selección japonesa, tiene 236 juegos salvados con efectividad de apenas 2.40. Y este hombre es una máquina, déjame decirte. El año pasado tuvo 39 rescates y ponchó, es uno de los pocos lanzadores que poncha casi dos bateadores por innings. El muchacho 72 ponches, solamente 13 boletos en 57 innings lanzados. Y su efectividad de 2.40 es impresionante, y menos mal porque los Padres de San Diego necesitan un buen relevista. Así que Takayuki Matsui, de 28 años de edad, se une a los Padres de San Diego. Muy bien, malas noticias para los Mets.
¿Qué pasó? ¿Dinero?
Los han abofeteado con un impuesto de lujo de 101 millones de dólares. ¿Oíste bien?
¿Solo los Mets y los Yankees?
Los Yankees tienen un impuesto de lujo de 33 millones de dólares. No. Pero lo peor de todo es que los Mets tienen este impuesto de lujo y terminaron en el cuarto lugar de los 5 equipos que componen la Liga Nacional Este, con un récord perdedor de 75-87, y fueron eliminados de la contienda un mes antes de terminar la temporada regular. O sea, dólar por dólar, este tiene que ser el peor negocio en la historia del mundo. Olvídate del béisbol. Cualquier cosa que se te pueda ocurrir en este mundo, los Mets fueron el año pasado el peor negocio de la historia. Es más, te voy a decir, antes de esto, el equipo que había recibido el peor impuesto de lujo en todo el béisbol de las grandes ligas habían sido los Dodgers de Los Ángeles en el 2015 con 43 millones de dólares. Los Mets más que han duplicado esa cifra, 101 millones. El payroll, o sea, la nómina de los Mets, fue de 375 millones de dólares en el 2023 y se salvaron que en agosto lograron vender a Max Scherzer y lograron vender a Justin Verlander, porque si no hubieran pagado 120 millones de dólares en impuesto de lujo. Increíble, pero cierto.
¿Qué cantidad de números has dicho ahí?
No, tú sabes que el payroll de todos los Marlins de Miami es 60 millones. O sea, los Mets pagaron más impuesto de lujo que toda la nómina de los Marlins juntos.
Casi 3 meses, sí.
Increíble, pero cierto. Y esto ni siquiera fueron a los playoffs, pero para que ustedes vean, el año pasado, los equipos de grandes ligas que pagaron más impuesto de lujo: San Diego, 40 millones, los Yankees, 33 millones, los Dodgers, sí fueron a los playoffs, pero fueron eliminados en la primera ronda, y los Mets, los tres que más pagaron, no fueron a la postemporada.
¿Quién viene ahí pegadito? ¿Quiénes están con los Mets?
No, después de los Mets están San Diego con 40 millones y los Yankees con 33.
No, y están lejos.
Totalmente, el doble, wow, más del doble. No. Muy bien, y pasando también a los Texas Rangers, ya están comenzando a vender a todos los peloteros que ganaron la Serie Mundial. Mitch Garver pasó a los Marineros de Seattle, 2 años y $14 millones. Mitch Garver, con los Texas Rangers el año pasado, en tiempo de juego limitado, batió 270 con 19 jonrones, 50 carreras impulsadas en 87 juegos. Hoy es Boxing Day en el Reino Unido. En España se llama Día de San Esteban. Y la Liga Premier de Inglaterra tiene que tener los peores sindicatos del mundo porque ellos no paran de jugar fútbol nunca. El 24, Nochebuena, hubo partidos. Y hoy, que es Boxing Day, Día de Regalos en Inglaterra, la Liga Premier sigue con varios partidos interesantes. Y en el baloncesto de la NBA, el esloveno Luka Doncic se convirtió en el segundo basquetbolista en la historia en llegar más rápido a los 10.000 puntos en su carrera. Solamente Michael Jordan lo superó. Luka Doncic lo hizo en solamente 358 juegos y Michael Jordan en esta era lo hizo en 7 partidos menos. Ni siquiera LeBron James, okay, lo hizo más rápido que Luka Doncic en esta generación de la NBA. Will Chamberlain lo hizo en 236 partidos y eso fue el día navideño. Aquí hubo acción completa en la NBA, incluyendo los Lakers perdiendo en casa contra los Celtics de Boston por paliza. Vamos a hablar de todo esto más tarde en el noticiero de las 12 y en Al Duro y Sin Guantes. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué? ¿Tiempo,
hasta aquí
tiempo?
Los deportes,
¿no?
En Miami.
¿Ah?
Pepe Lacayo,
¿sí?
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Martí Noticias AM. Un gusto estar con ustedes como siempre. Vamos avanzando en la semana informativamente hablando. Gracias a ustedes por estar escuchando este programa todos los días. Soy Exilda Arjona. Les reitero los buenos días a ustedes y a mi colega Ricardo Espinosa.
Un placer, Exilda. Un gran abrazo a ustedes, los oyentes que toda la mañana nos acompañan. Hoy es martes 26 de diciembre. La producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giroy. Por eso comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. La descarga de un barco cargado de arroz vuelve a ocupar titulares en la prensa oficial y los canales oficiales del gobierno en medio de la escasez de alimentos que padecen los cubanos y que golpea incluso al producto más básico de la dieta en la isla, suministrado en parte a través de la libreta de racionamiento.
La semana pasada el arroz se vendía a la libra 190 pesos en puestos del mercado agropecuario en San Miguel de Padrón, La Habana, y hasta 250 pesos en puntos de Alamar en el este de la capital. El viernes, la ministra de Comercio Interior de Cuba, Betsy Díaz Velázquez, afirmó que la distribución de productos normados a través de la libreta de racionamiento continuará en el país durante 2024.
Seguimos con más noticias. Autoridades sanitarias cubanas alertaron sobre el aumento de casos de leptospirosis en Guantánamo, enfermedad que ha causado 2 muertos en el territorio y reporta 44 casos en comparación con los 32 de igual periodo del año pasado.
En la provincia oriental se han incrementado la morbilidad y la letalidad por esta enfermedad zoonótica. Debido a la gran infestación de roedores, la crianza de animales en comunidades urbanas sin condiciones higiénicas y la escasez de medios de protección, reveló el diario local Venceremos.
Seguimos con más noticias. La Universidad Internacional de la Florida estableció una pausa inmediata en la contratación de personas de países como China, Cuba y Venezuela, según publicó la edición digital del Servicio Público de Noticias WLRN.
La congelación se debe a una ley aprobada a principios de este año destinada a combatir la infiltración de países preocupantes en el sistema de educación superior. Según la definición de la ley estatal, se incluyen ciudadanos de Cuba, Venezuela, China, Rusia, Siria, Irán y Corea del Norte.
Más noticias. El déficit de harina impide la distribución regular del pan racionado desde hace 3 meses en Guantánamo, provincia que ha sido escenario de protestas por falta de comida. El propio gobierno ha reconocido de manera tácita que este es el territorio más atrasado de Cuba.
La materia prima para elaborar el pan llega de manera irregular desde La Habana y Cienfuegos hace 3 meses. Ello imposibilita mantener la entrega diaria de este producto básico, informó al medio estatal Venceremos la directora comercial de la industria alimentaria Dargis Serret Beirut.
La ruta aérea Moscú-La Habana quedó restablecida con la llegada a la capital cubana de un avión de Rosilla Airlines, afiliada a Aeroflot, con 302 pasajeros a bordo, informó la oficial prensa latina.
Al recibimiento de la aeronave rusa asistieron el ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, el embajador de Rusia en Cuba, Víctor Cornelli, y la cónsul general de ese país en La Habana, acompañados de otros funcionarios nacionales del Estatal Instituto de Aeronáutica Civil y de la Industria Turística.
Y una familia de 5 taiwaneses residentes en Canadá fue detenida a su llegada a Cuba y deportada el domingo de vuelta al país. Los miembros de la familia apellidada Yen, ciudadanos taiwaneses y residentes permanentes canadienses, planeaban pasar sus vacaciones en la isla cuando se hallaron con la negativa, informó Taiwan News.
Los taiwaneses tuvieron que sufrir en Cuba la confiscación de los pasaportes, una detención de 10 horas en el aeropuerto y finalmente la deportación a Canadá. La decisión de las autoridades cubanas está sustentada en la política de una sola China al que el régimen de la isla se adscribe.
Seguimos con más noticias. Cubanos denunciaron que el cobro de las remesas que les envían del exterior puede demorar incluso más de un mes en sucursales del Banco Popular de Ahorro. El reporte de Diario de Cuba asegura que las mayores tardanzas ocurren cuando las remesas enviadas son en euros. Las tardanzas en las entregas son reportadas fundamentalmente en las provincias Santiago de Cuba, Mayabeque y Camagüey.
Por su parte, el economista independiente Ángel Marcelo Rodríguez Pita explica que el tiempo de espera en La Habana puede demorar 2 o 3 semanas. En otras partes del país hay más problemas con los euros, no así con los dólares. Pita asegura que a residentes suizos o italianos en la isla se les está reteniendo hasta 6 meses su pensión de jubilación.
Un cubano con I-220A estaría enfrentando momentos de desesperación luego de viajar a la isla sin tener la residencia en Estados Unidos porque ahora no le permiten el retorno. Un audio donde el hombre explica su situación ha sido compartido en redes sociales donde ha surgido un debate al respecto.
El cubano identificado como Elcides Alves Ulores había viajado a Cuba por una situación personal pero lo hizo sin saber obteniendo su regularización en Estados Unidos y ahora no tiene cómo regresar. Él afirma que fue engañado en el sitio donde compró sus boletos, pues explica que no sabe inglés.
Resumen de noticias.
Continuamos con más noticias acá en Martí Noticias AM. El ejército de Israel durante las últimas 24 horas ha llevado a cabo ataques contra más de 100 objetivos terroristas de Hamas en la franja de Gaza. También ha ejecutado ataques contra infraestructura del partido milicia chií Hezbollah en el sur del Líbano luego de una serie de disparos contra el norte del país, sin que por el momento haya informaciones sobre las víctimas.
Un carro de combate israelí contra un objetivo para eliminar una amenaza desde Líbano dijeron antes de destacar que brevemente se habían detectado lanzamientos hacia Monte Dob y Shumara y el disparo de un misil tierra-aire contra un avión que operaba en la zona al tiempo que Hezbollah ha destacado en un comunicado que sigue atacando posiciones israelíes en lo que ha descrito como un apoyo a la resistencia de Gaza.
Varios desplazados internos han resultado heridos hoy en un ataque con artillería ejecutado por el ejército de Israel contra la sede de la Media Luna Roja Palestina en la ciudad de Han Yunis, en el sur de la franja de Gaza, según ha denunciado la organización.
Así ha recalcado en un mensaje en su cuenta en la red social X, que proyectiles de artillería han impactado contra los pisos superiores del edificio, dejando múltiples heridos entre los desplazados. El ejército de Israel no se ha pronunciado por ahora sobre el suceso.
El ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, ha amenazado a Israel con una dura cuenta atrás por la muerte de un alto cargo de la Guardia Revolucionaria de Irán en Siria, a consecuencia de un bombardeo ejecutado por el ejército israelí en la capital del país, Damasco.
El ejército de Israel mató el lunes a Rasim Mousavi, uno de los principales asesores militares de la Guardia Revolucionaria en Siria. El hombre era una figura cercana al antiguo jefe de la Fuerza Quds, Qasem Soleimani, muerto en enero de 2020 en un bombardeo ejecutado por Estados Unidos contra el aeropuerto de la capital de Irak, Bagdad.
Las autoridades diplomáticas de Irán han denunciado los últimos ataques perpetrados por las fuerzas de defensa de Israel contra la franja de Gaza y han lamentado que las tropas israelíes no detuvieron sus bombardeos en la noche del nacimiento de Cristo.
Así se ha referido el portavoz de Exteriores iraní Nasser Kanani al bombardeo israelí contra el campamento de refugiados de Al-Maghazi en la franja de Gaza, que ha dejado aproximadamente 70 personas muertas. Quien ha pedido a la comunidad internacional que tome medidas preventivas para evitar más muertes mediante la aprobación de resoluciones.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han llevado a cabo este lunes ataques contra 3 instalaciones en Irak, donde supuestamente se hallaban milicias proiraníes, en respuesta a las recientes agresiones contra sus bases militares en la región.
El secretario del Departamento de Defensa, Lloyd Austin, ha señalado que se ha tratado de ataques necesarios y proporcionados bajo la dirección del presidente estadounidense Joe Biden. Estos ataques de precisión son una respuesta a una serie de ofensivas contra personal estadounidense en Irak y Siria por parte de las milicias respaldadas por Irán, incluido un embate de Hezbollah contra la base aérea de Erbil.
Seguimos con más noticias. La Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, ha anunciado que está investigando denuncias sobre amenazas violentas contra jueces del Tribunal Supremo de Colorado que, amparados en la 14ª enmienda, fallaron la semana pasada para excluir al expresidente Donald Trump de las primarias presidenciales del estado de cara a las elecciones a la Casa Blanca del año próximo, debido a su papel en el asalto al Capitolio.
El FBI dijo estar consciente de la situación y trabaja con las autoridades locales en las pesquisas de las amenazas en contra de estos jueces que determinaron que el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio fue una insurrección en la que Trump se involucró y que el discurso del exmandatario incitando a la multitud de ese día no estaba protegido por la primera enmienda.
Las autoridades de Venezuela han mostrado su rechazo frontal a la última medida de Reino Unido de enviar un buque de guerra a Guyana, antigua colonia británica, como gesto de apoyo al pequeño país sudamericano frente a las reivindicaciones territoriales de Venezuela sobre la región del Esequibo, rica en petróleo y minerales.
El encargado de la cartera de defensa venezolana, Vladimir Padrino López, ha aseverado que Caracas se mantiene alerta ante lo que considera son provocaciones que ponen en riesgo la paz y la estabilidad del Caribe y el continente sudamericano.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por la sintonía. Están escuchando Martí Noticias AM y un cubano con I-220A estaría enfrentando momentos de desesperación luego de viajar a la isla sin tener la residencia en Estados Unidos porque ahora no le permiten el retorno.
El cubano Exilda, identificado como el Cide Salvesu Lores, habría viajado a Cuba por una situación personal, pero lo hizo sin haber obtenido su regularización en los Estados Unidos y ahora no tiene cómo regresar. Sin embargo, él asegura que fue engañado en el sitio donde compró sus boletos, pues explica que no sabe inglés.
Pues Ricardo, este caso ha generado gran debate entre los cubanos y por eso contamos hoy acá en el programa con el abogado de inmigración Willy Allen para arrojar luz sobre los pormenores legales en este tema. Así que abogado, muy buenos días.
Buenos días y felicidades por Navidades que pasaron ahora y por todas las fiestas de diferentes grupos.
Igual.
Yo personalmente celebro el Festival del Sol Invictus, que era un festival antiguo romano. Pero mira, al final del día, si tú entras a los Estados Unidos ilegal y tú no estás legalizado en los Estados Unidos, tú no puedes pensar que tú puedes viajar, volver al país donde estás pidiendo asilo político. Porque vamos a estar claros, toda persona que entra por frontera de Cuba, Nicaragua, Honduras, de donde sea que vienen, están solicitando asilo político. Están diciendo que han sido perseguidos en su país. Entonces, este señor en particular no tiene residencia, no tiene ningún documento que le permite entrar y salir de los Estados Unidos legalmente. Si él tiene un pasaporte cubano que está actualizado y él va a una agencia de viaje y dice, quiero regresar, quiero ir a Cuba, te van a vender el pasaje de una ida. Pues significa que estás abandonando tu proceso en los Estados Unidos. Y déjeme decirle que todas las semanas, alguien se comunica con mi oficina que entró por frontera con 220A, 220B, fianza o parol. Y a veces después de 10 meses aquí, me preguntan de cómo pueden regresar a Cuba, cómo pueden retirar la petición que hicieron si están en corte y cómo se van. Pues, ¿qué es lo que pasa? Han entrado 800,000 cubanos en los últimos 6-7 años. No todos se quieren quedar aquí. Y llega un momento que tú dices, bueno, la verdad que no era lo que yo esperaba. Es muy difícil. Tengo familia en Cuba. Lo que este señor, una crisis familiar, y abandonan el proceso. Lo que tienen que tener muy claro, que si tú tienes una 220A, 220B, hasta un parol temporal, tú no puedes viajar y esperar que los Estados Unidos te permiten el regreso. Y lo que está pasando con este señor, no es que Cuba no le permita irse, es que los Estados Unidos no le permite entrar, porque no tienen el documento correcto para que en La Habana o en México o en cualquier país del mundo le venden un pasaje para regresar a los Estados Unidos. Cometió un error garrafal. No creo que el tema de hablar inglés es algo que sea creíble. Yo te diría a ti que hay muy pocas agencias de viaje, especialmente agencias que venden viajes a Cuba, que no hablan español. Es triste para el señor, le deseo la mejor suerte, pero cualquier persona que está en la situación que él tiene, que él está, tiene que darse cuenta que si decide irse a los Estados Unidos y no tiene residencia o no tiene un permiso de viaje actualizado, no va a regresar a los Estados Unidos.
Porque eso específicamente es la situación migratoria y legal que tienen las personas con I-220A y I-220B. No tienen un documento que los avale para salir del país y volver a regresar. ¿Es eso fundamentalmente?
Sí, pero hasta con un parol temporal de 60 días, hasta un parol de un año. Si tú no tienes un documento de viaje, una I-131, que se puede usar a veces con diferentes procesos, que te permite salir y entrar, pero no te garantiza la entrada tampoco, no puedes viajar. Mi recomendación es, para las personas que quieran viajar, esperen tener su residencia. Y si un cubano y obtiene su residencia por cubano, por ajuste cubano, CU6, aunque haya solicitado asilo anteriormente, va a poder viajar a Cuba sin problema ninguno. Esperen tener su residencia. Los que están en un proceso de residencia, que tuvieron una entrada legal y tienen una I-131, que es un parol avanzado que te permite salir y entrar en tu proceso de residencia, también pueden viajar, pero es un grupo relativamente pequeño. si tú entraste con un parón de un año, aplicaste para tu residencia está pendiente y tú tienes un permiso de viaje que te permite viajar, puedes viajar. Es un grupo relativamente pequeño. Y una vez más, el formulario del I-731 usualmente se somete cuando uno aplica para la residencia. Yo nada más que lo hago con personas que tienen estatus legal el tiempo entero. No un parol de 60 días, no un parol de 90 días, pero personas que tienen un parol interino de un año, o personas que entran con una visa turista por un año, o personas que están legales en los Estados Unidos. Nunca se puede usar o se debe usar con una persona que tuvo un parol temporal de 60 días, ni una fianza, ni una 220A, ni una 220B.
Licenciado, hay una situación que a uno le impresiona ver las imágenes en televisión sobre la cantidad de migrantes que están en la frontera, y hay que citar algo, miles de más donde hay cubanos, venezolanos, haitianos de otras partes, han partido desde el sur de México con destino a Estados Unidos y ya le han puesto hasta el nombre de el éxodo de la pobreza, una caravana que camina kilómetros y kilómetros. Y seguramente en los próximos días, las próximas semanas, tendremos nuevas consideraciones para toda esta gente que busca una oportunidad. ¿Cuál será la suerte de ellos y cuál es el llamado de usted como experto en inmigración para este procedimiento que los migrantes siguen tomando, buscando una mejor vida?
Bueno, tristemente sospecho que el futuro de ellos en los Estados Unidos es muy limitado. La frontera está cerrada. La pobreza no es una razón para pedir asilo ni protección en los Estados Unidos, ni de refugio. Sospecho que a lo mejor hasta el 80%, 90% de esta caravana va a ser devuelta a México de forma masiva. Vamos a recordar que no hay vuelos directos a Venezuela comerciales de los Estados Unidos, pero hay vuelos de deportados de la frontera sur a Venezuela. Hay vuelos de ICE que están devolviendo venezolanos de frontera. Están devolviendo con los cubanos. La frontera está cerrada. La gran mayoría van a ser devueltos a México. Sospecho que los acuerdos que van a existir ahora en el Senado para permitir la ayuda económica a Ucrania, a Taiwán y a Israel van a incluir un proceso de deportaciones expeditas en frontera, un proceso de no permitir que puedan pedir asilo político en los Estados Unidos o en algunos casos tengan asilos en detención. Yo te diría a ti que el 95% o más de los centroamericanos que soliciten asilo en los Estados Unidos pierden. El 70%, a lo mejor el 80% de los cubanos que dependen de un asilo porque entraron con fianza o están detenidos o no pasaron el miedo creíble, van a perder el asilo. Obtener asilo político en los Estados Unidos es sumamente difícil. Esta caravana de la pobreza lo único que está haciendo es creando dinero para los coyotes. Son los traficantes humanos que llevan a que las personas entren en esta marcha. Y es una marcha frustrante porque no van a poder, la gran mayoría, la inmensa mayoría, no va a lograr entrar a los Estados Unidos. Y los pocos que entren, el camino para legalizarse va a ser sumamente difícil. Si una persona está en frontera en este momento, la única entrada legal que te permite obtener, pedir asilo en los Estados Unidos de una forma legal es la CBP-1. Y vamos a estar claros, la CBP-1 te puede llevar a un juicio de asilo rápido o lento, dependiendo de la corte que te tocó y el juez que te tocó. Así que en este momento hay tantas formas de entrar legalmente. El año pasado, el año fiscal que acaba de terminar en octubre primero, más de 120,000 cubanos entraron legalmente a los Estados Unidos por reclamaciones familiares, por el parol humanitario y por el CBP-1, incluyendo 3,000 que ganaron la lotería de visa. Entonces, cuando tú miras que en este momento Cuba ha sido el país más beneficiado con entradas legales a los Estados Unidos, ese es el camino. Cuando tú tienes más de 130,000 personas de tu país que entran legalmente a los Estados Unidos, tienes que mirar ese camino como el correcto. La frontera se va a poner más difícil y se va a poner más difícil las próximas semanas cuando se llegue un acuerdo en Washington sobre el tema de la ayuda económica a Ucrania, Israel, Taiwán y la frontera.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado de inmigración Willie Allen por arrojar luz sobre todos estos pormenores que están relacionados con el paro humanitario, con la I-220A, la I-220B y bueno, todo lo que está pasando en materia de migración acá en Estados Unidos. Así que muchísimas gracias, abogado.
Gracias a usted por invitarme. Feliz año nuevo, señor, con ustedes.
Así mismo, es igual para usted y su familia.
Un abrazo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Bien, Martín, Noticias AM, actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Y bueno, hoy le estamos dando los buenos días a nuestra querida colega Ivette Pacheco. Buenos días.
Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, Exilda. Un gusto estar aquí con ustedes. Y así es, pasamos a las informaciones. Un grupo de familiares de presos políticos realizó un ayuno del 24 al 25 de diciembre por la libertad de todos los encarcelados en Cuba por motivos de opinión. Wilber Aguilar, padre de Walnier Aguilar, habló con Radio Martí sobre la manifestación.
Yo hice el ayuno por la injusta encarcelación de mi hijo y todos esos jóvenes que salieron a manifestarse y por todos los cubanos que hoy no pueden tener unas navidades dignas, por todos los niños que no tienen una merienda para que para la escuela, por toda la injusticia que estamos sufriendo como pueblo. Por eso fue que inicié un ayuno de 24 horas, contra toda esa injusticia, principalmente por la liberación de mi hijo y de los presos políticos, pero fue por todos los cubanos. Lo hice con toda la fe de mi corazón. Una persona religiosa me dijeron que de la fuerza, el poder que tenía un ayuno, cuando se hace con fe, y decidí hacerlo, porque es bastante triste lo que estamos pasando aquí como cubanos, como pueblo.
Entre los ayunantes estuvieron en Camagüey Ailex Marcano, madre de Ángel Jesús, Beliz Marcano; en Matanzas, Yuneisy Santana, esposa de Samuel Pupo; en Holguín, Maylin Sánchez, esposa de Yosvani Rosel García Caso; y en La Habana, Eralidis Frometa, esposa de Yuri Valle Roca y familiares de Luis Frometa Conté. Y Estados Unidos repatrió a 45 migrantes a Cuba el viernes luego de una interdicción frente a Isla Morada en Los Cayos de la Florida. Los cubanos viajaban hacia Estados Unidos en una embarcación rústica que llevaba inscrita la palabra Freedom, que significa libertad. El reporte de la Guardia Costera menciona que los migrantes indicaron que habían salido de Cuba aproximadamente 8 días antes y mostraron una bandera de SOS cuando fueron descubiertos por las autoridades. La entidad agregó que cualquier persona que intente emigrar ilegalmente a Estados Unidos por mar será repatriada a su país de origen o de salida, advirtiendo a no lanzarse al mar y utilizar vías seguras y legales. Los equipos de la Guardia Costera de Estados Unidos han repatriado a 125 migrantes a Cuba en el año fiscal 2024, que comenzó el 1 de octubre del 2023. Y la Iglesia Católica sufrió 275 agresiones este año en Nicaragua. Donaldo Hernández con este informe.
Desde el estallido social de Nicaragua en el año 2018, la Iglesia Católica ha denunciado ser víctima de persecución del gobierno de Daniel Ortega. El año 2023 ha sido el más violento contra el clero, según revela la investigadora de asuntos socioreligiosos Marta Patricia Molina.
Hemos documentado 275 agresiones en contra de la Iglesia Católica, lo que revela pues que la dictadura no cesa en su persecución y asedio.
La prohibición de procesiones, detención de sacerdotes, asedio policial, confiscaciones y el exilio forzado de 178 monjas y sacerdotes está documentado en la investigación Nicaragua, una iglesia perseguida.
La persecución en contra de los sacerdotes que han sido también obligados a irse al exilio.
Este año, el gobierno envió a sacerdotes prisioneros a Estados Unidos y el Vaticano por considerarlos traidores.
Unos cuantos serviles están donde tienen que estar, fuera de aquí.
Actualmente, hay dos obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua detenidos, Rolando Álvarez e Isidro Mora, según el colectivo de derechos humanos.
Y esto es parte de la represión contra las voces que todavía permanecen en Nicaragua y que tienen alguna credibilidad.
Este año, en varios momentos, el Papa Francisco expresó su preocupación por la situación que enfrenta la Iglesia Católica en Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y pasamos a Israel, donde familias de rehenes israelíes en manos de Hamas perturbaron el discurso del primer ministro Benjamín Netanyahu ante una sesión especial en el Parlamento. La agencia AFP con los detalles.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, compareció el lunes ante el Parlamento en una sesión especial, pero su discurso ante los colegas fue interrumpido por familiares de israelíes mantenidos como rehenes por Hamas en Gaza. Bajo los gritos de ahora, los familiares exigieron que se cumpliera la promesa de rescatar a todos los secuestrados en el inédito ataque lanzado por el movimiento islamista palestino el 7 de octubre. Llevaban carteles con frases como "¿Y si fuera tu hijo?" y "80 días, cada minuto es un infierno". Netanyahu dijo que las fuerzas israelíes necesitaban más tiempo para liberar a los 129 rehenes, de los casi 240 iniciales. Una tregua de una semana a finales de noviembre permitió la liberación de 105 rehenes, entre ellos 80 israelíes, intercambiados por 240 palestinos, que estaban encarcelados en Israel. Antes, el primer ministro estuvo en el norte de la Franja de Gaza, donde se reunió con soldados y comandantes militares. Portando un casco y luciendo un chaleco antibalas, Netanyahu agradeció a las tropas sus esfuerzos y afirmó que la guerra no se detendrá hasta que logren la victoria contra quienes atacan las vidas israelíes.
Y hasta aquí este segmento de noticias.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. El ejército de Israel durante las últimas 24 horas ha llevado a cabo ataques contra más de 100 objetivos terroristas de Hamas en la Franja de Gaza. También ha ejecutado ataques contra infraestructura del partido Milicia Chií Hezbollah en el sur del Líbano tras una serie de disparos contra el norte del país, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas.
Al mismo tiempo, las autoridades diplomáticas de Irán han denunciado los últimos ataques perpetrados por las fuerzas de defensa de Israel contra la Franja de Gaza y han lamentado que las tropas israelíes no detuvieron sus bombardeos en la noche del nacimiento de Cristo, y además amenazan a Israel con una dura cuenta atrás por la muerte de un alto cargo de la Guardia Revolucionaria de Irán en Siria a consecuencia de un bombardeo ejecutado por el ejército israelí en Damasco.
Para analizar el conflicto y a ayudarnos a entender lo que está sucediendo en estos frentes, nos acompaña esta mañana Ricardo Israel, abogado, académico, profesor universitario, candidato a presidencial chileno y analista político internacional. Profesor, un placer y felices Pascuas.
Muy buenos días.
Feliz Navidad para ustedes y muchas gracias por llamarme.
A usted por estar siempre acá en el programa.
Profesor, ayúdenos a entender todos estos frentes que se han consumado en este conflicto.
Sí, recordemos un poco el inicio. Todo esto se inicia el día que Hamas, ahora se entiende por la red de túneles más grande que el de Nueva York que tienen, atacan a Israel el 7 de octubre, 1.200 víctimas y 250 rehenes. Desde entonces Israel se propuso algo que no ha cambiado, rescatar a los rehenes y destruir la presencia de Hamas, utilizando como ejemplo a Al-Qaeda y el Estado Islámico. Ninguno de los dos ha desaparecido, pero no son una amenaza en el día de hoy. Recordemos también que en los inicios se aconsejaba, sobre todo por la Casa Blanca de Israel, por la experiencia que Estados Unidos había tenido de no invadir, porque eso era lo que buscaban, que iba a ser una trampa, y en segundo lugar, que esto podía ocasionar una guerra regional. Ninguna de las dos cosas ha pasado. Israel ha avanzado muy bien militarmente, pero hay que entender lo que todo militar dijo, que esta es la lucha casa por casa, metro por metro más difícil, y por lo tanto se reactiva que esto va a ser largo y que faltan meses hasta destruir toda esta capacidad militar. A esto se agrega que el verdadero rival, el titiritero que está detrás de esto, es Irán. E Irán también se hablaba de una guerra regional que no se ha materializado, y eso reaparece periódicamente. Por ejemplo, ahora que Israel atacó y mató a un destacado militar que estaba estacionado en Siria, y como sabemos, Irán tiene sus tropas para atacar a Israel desde Siria. ¿Qué no ha ocurrido? No ha habido una guerra directa y Hezbollah no ha atacado. Existe la posibilidad que esto sea en más de un frente, pero no una guerra total como se temió en un minuto. Israel está luchando hoy día también contra los hutíes, que es una milicia pro-iraní en la guerra civil, fundamentalmente contra Arabia Saudita de Yemen. Y en ese contexto también existe la posibilidad de que aparezca nuevamente el problema de Hezbollah, que controla militarmente el Líbano. El verdadero rival es Irán, y quizás tarde, pero Estados Unidos finalmente reaccionó. Recordemos que Estados Unidos mandó para detener a Irán los portaaviones más modernos hacia esa zona del mundo. Pero desde entonces, desde el 7 de octubre, han habido más de 100 ataques a tropas o intereses norteamericanos en Siria y fundamentalmente en Irak. Los ayatolás no han reaccionado por la muerte de este general, como tampoco han reaccionado antes cuando Israel los ha atacado y los ha vencido en combates menores que tuvieron lugar durante la guerra civil de Siria, y tampoco, recordemos, reaccionó cuando en la administración de Trump, el presidente Trump, se liquidó con drones al general Soleimani, que era el jefe de toda esta red terrorista que ha establecido Irán a través del mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una guerra lenta, con muchas víctimas civiles, pero también recordemos lo que dice la Convención de Ginebra. Hay cuatro instrumentos, cuatro convenciones de Ginebra, que desde el siglo XIX regulan la guerra. Están, por supuesto, los tratados de derechos humanos que nos obligan a todos, pero los de la guerra hacen responsables a quien lleva la guerra desde lugares civiles de lo que aquí ha ocurrido. Jamás, concretamente, que lucha y lleva a Israel a luchar en territorios que hay muchos, pero muchos civiles, como ocurre en la ciudad de Gaza y en otras de la franja. Esta fue la razón, estos convenios que regulan la guerra, por los cuales nunca, después de la Segunda Guerra Mundial, se llevó a juicio a quien habían bombardeado ciudades alemanas o japonesas, porque el origen de eso estaba en quienes crearon la guerra. Esto es el escenario bastante más complicado, y se le complica aún más por los temas políticos internos. Ustedes relataban el tema que afecta a Netanyahu. Recordemos que Netanyahu estaba siendo en un conflicto muy grande con la otra mitad de Israel, que no está de acuerdo con su gobierno, que es muy débil, solo un par de parlamentarios, y por lo tanto es muy comprensible lo que quieren la familia, que lo rescaten.
Claro.
¿Qué es lo que complica? Que en los avances del ejército israelí han descubierto varios cadáveres que han sido ejecutados, y además la información médica de las mujeres que han salido, jóvenes, maduras y viejas, es que todas o casi todas han sido agredidas sexualmente. Y eso hace muy comprensible la presión que está ejerciendo la familia. ¿Qué es lo que complica todo? Que Hamás rechazó la propuesta del intermediario, que son los egipcios, en este sentido, porque no quieren ceder nada de poder a la autoridad palestina, a quien ya le dieron un golpe de Estado cuando Israel se retiró el año 2005. Este elemento, que es bastante más complejo, lo hace aún más complejo porque dentro del problema armado que existe en la Franja de Gaza, Hamás no tiene a todos los rehenes. Hay otros que están en otros grupos armados, como la Yihad Islámica, y aún en manos de grupos de delincuentes que aprovecharon de secuestrarlo con otros tipos de objetos en sus manos. La mayoría los tiene en sus manos, pero no quiere entregarlos hasta el minuto la oferta que se le han hecho. Esto es parte de un escenario muy complejo, y quizás lo que debiéramos pensar es que estamos enfrentando un nuevo tipo de conflicto. Se pensó en un conflicto regional o solo en otra versión más del conflicto árabe-israelí o palestino-israelí más concretamente. Pero quizás lo que estamos observando, y quizás a partir de la creación del Estado Islámico de Irán, es una islamización del conflicto. Por lo tanto, lo que estaría avanzando, y por eso no solo se pelea en Gaza, sino se interviene el comercio mundial con interfiriendo en el tránsito comercial, y eso es una responsabilidad de Estados Unidos como superpotencia, lo quiera o no, y eso lleva a que otros países, incluso ahora se habla que Inglaterra y China también estarían enviando barcos de guerra para proteger sus intereses en el Mar Rojo, pero lo que estaría ocurriendo es una islamización a través de la yihad, y por lo tanto esto no sería solo una fase más de un conflicto viejo, el árabe-israelí, de muy difícil solución, sino también la primera etapa de una guerra que, en caso de ser derrotado o fracasar Israel, podría llegar luego, y algo de eso vemos en las calles, a Europa y quizás a los propios Estados Unidos.
Muy bien, profesor, una descripción muy, muy atenta de lo que son todos estos hechos que se concatenan para esta difícil situación. Recordemos que Israel ha anunciado esta mañana que estará enviando docenas de aviones ya de combate contra accesos a túneles, infraestructura y puestos militares del grupo Hamas. Al profesor Ricardo Israel, abogado académico, profesor universitario, candidato presidencial chileno y analista político internacional, nuestra gratitud y los mejores deseos para el 2024, y gracias por atendernos esta mañana.
Gracias, profesor.
Mi agradecimiento, feliz Navidad nuevamente y muy feliz año 2024.
Igual para usted.
Ya llegó la Navidad, deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente de la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
Soy de Semer Bueno y para todos los hermanos de Cuba estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
Hola, soy Boris Larramendi y desde aquí les quiero enviar un gran abrazo y una felicitación navideña y mis deseos de que en el próximo año pase lo que todos estamos esperando. Y nada, un gran abrazo desde aquí, desde Radio Martí.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y continuamos en Martí Noticias AM. Cuba se convirtió el viernes en el segundo país de América Latina y el Caribe que abre el camino a la eutanasia después de Colombia.
La Asamblea Nacional de Cuba dio luz verde a la medida como parte de la aprobación de una nueva ley de salud pública que actualiza el marco legal del país para su sistema de atención médica universal y gratuita.
Se reconoce el derecho de las personas a acceder a una muerte digna mediante el ejercicio de las determinaciones para el final de la vida, que pueden incluir la limitación del esfuerzo terapéutico, los cuidados continuos o paliativos y los procederes válidos que finalicen la vida, dice el borrador final de la legislación.
la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, a los que se oponen la mayoría de las religiones, generan una enorme controversia en todo el mundo, donde solo un grupo de países permiten su práctica y algunos la equiparan con el asesinato.
El doctor Eduardo Cardet, desde Holguín, se refirió sobre el tema en diálogo con Martín Noticias.
Ha sido introducido por el régimen como una novedad para dar la apariencia de que se está a tono con una tendencia que existe actualmente en muchas naciones del primer mundo, pero no es un planteamiento de las grandes mayorías del pueblo cubano. Es un fenómeno que empieza siendo excepción y puede terminar convirtiéndose en una alternativa normal, cometiéndose abuso. Ya no sabremos si no hay solución a ese individuo a la luz de la ciencia médica y de los recursos actuales que existen a nivel global, o es una carencia típica del sistema fallido de salud que existen.
El sacerdote Rolando Montes de Oca, de la Arquidiócesis de Camagüey, habla en Martín Noticias sobre su opinión.
Defendemos el derecho de la persona a la vida. La vida es sagrada, la vida nos la da Dios. Por lo tanto, cualquier modalidad de eutanasia o suicidio asistido, cualquier manera de ponerle fin a la vida es inmoral. Antes de aprobar leyes, pues tendríamos que empeñarnos en dar mejor calidad de vida.
Los medios estatales cubanos apenas mencionaron que el gobierno aprobaría la eutanasia y hubo poco debate público.
El narrador y poeta cubano Rafael Vilches Proenza fue nombrado miembro de honor de la Unión Nacional de Escritores de España, una organización que defiende la libertad de expresión y de creación literaria.
Vilches se exilió a principios de este año en España tras una larga carrera como escritor disidente que lo llevó a ser detenido, amenazado y mantenido bajo constante vigilancia por la policía política.
La Unión de Escritores y Artistas de Cuba lo expulsó de sus filas poco tiempo después de haberle concedido su afiliación al gremio de intelectuales. Vilches Proenza habló con Martín Noticias sobre este reconocimiento.
Cosa que agradezco, porque en Cuba se me quitaron todas las oportunidades de ser un escritor, y como tantos otros escritores o que viven en Cuba o que han tenido que emigrar, era un no persona, un no escritor. La seguridad del Estado obliga a Jorge Hidalgo Pimentel, pintor que era entonces presidente de la UNIA, a echarme de la UNIA como miembro y como trabajador, por pensar como pienso, por reunirme con religiosos y disidentes en Holguín y en Cuba, por mis criterios disidentes que nunca los oculté.
La Habana espera la visita del gobernante ruso Vladimir Putin para el 2024. Según expresó el más alto representante de Cuba en Moscú durante el coloquio, condiciones favorables de negocios para las empresas rusas en Cuba.
El viaje oficial del mandatario ruso burlaría la orden de arresto emitida en marzo de este año por la Corte Penal Internacional, que lo consideró responsable de crímenes de guerra cometidos desde que lanzó su invasión a gran escala contra Ucrania.
La visita correspondería a la que hiciera el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel a Rusia en noviembre del 2022, según explicó el embajador cubano en Rusia, Julio Antonio Garmendía Peña.
Atención que, durante las intervenciones del gobierno cubano en la Asamblea Nacional del Poder Popular, se anunciaron más regulaciones sobre el sector privado. Se trata de ejercer control a las importaciones, pago de mayores aranceles, mayor control tributario, regulación de precios y agrupar a todo el sector privado bajo una entidad del Estado concebida como un instituto de atención a los actores no estatales. Habla en Martín Noticias desde La Habana el economista y asesor de emprendimiento privado Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Se trata precisamente de ceder la aprobación de las nuevas micro, pequeñas y medianas empresas a los gobiernos locales, ya sea los municipios y las provincias. Luego, bueno, habrá una injerencia total del Partido Comunista, sus políticas, y por tanto se va a frenar todo proceso de aprobación de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas.
Desde España, el economista cubano Elías Amor Bravo se refiere al tema en Martín Noticias.
Va justo en la dirección contraria de lo que hay que fomentar, que es que las pymes cojan peso, que cojan tamaño, que crezcan, que acumulen capital, que no paguen impuestos, que tengan moratorias, como hacen en otros países los gobiernos, para que no sean pymes, para que se conviertan en empresas. Estas medidas lo que suponen es, de nuevo, algo que los cubanos ya conocemos, la expropiación, el que el Estado se hace con el capital productivo.
Y a pesar de la agudización de la crisis económica, con una inflación que podría cerrar este año un 30%, los cubanos con escaseces y altos precios de los productos esenciales, el régimen de La Habana anunció el miércoles un drástico aumento en los precios de la electricidad, el gas, el agua, el transporte público, los combustibles, los cigarros y los tabacos, bancos, además de mayores controles a las empresas privadas.
Habla en Martín Noticias el periodista camagüeyano José Luis Tan Estrada.
Con uno de los objetivos es de disminuir la inflación, es aumentando el precio del combustible, aumentando el precio de consumo como el agua, la electricidad, como el consumo del tabaco, del alcohol y otros productos más. Lo que hacen es aumentar más la inflación que ellos mismos han ocasionado en Cuba.
El primer oro olímpico del bicampeón cubano de boxeo, Roniel Iglesias, ganada en la Olimpiada de Londres del año 2012 en la categoría de 64 kilogramos, se halla en subasta en un lote de Olympic Memorabilia de RR Auction, una conocida casa de los Estados Unidos.
Con el título Recuerdos Olímpicos, la medalla será subastada hasta el próximo 18 de enero y la oferta se encuentra actualmente en $5,000.
Ya todo cambió, ya todo es distinto.
Y en la nota de farándula, los reggaetoneros cubanos Yomil Hidalgo y Julien Oviedo se encuentran trabajando juntos en un nuevo proyecto musical.
Julien subió a su perfil varias fotografías en las que se le puede ver dentro de un estudio de grabación junto a Yomil.
En el 2020 lanzaron el tema Sorry for You.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM, lo hacemos con este recorrido informativo en la voz de Henry Llanos desde La Voz de América.
Desde Washington, les informa Henry Llanos. Después de varias semanas, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas adoptó una resolución que busca acelerar el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza. Nos informa Jaime Moreno.
Tras un intenso trabajo diplomático, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó con 13 votos a favor y 2 abstenciones de Estados Unidos y Rusia una resolución propuesta por los Emiratos Árabes Unidos para entrar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
Medidas urgentes para posibilitar un acceso humanitario irrestricto y ampliado de manera crítica y lanza un llamado a las partes para que creen las condiciones necesarias para un cese de las hostilidades sostenibles. Sabemos que el texto no es perfecto, sabemos que solo un alto al fuego va a poner fin a este sufrimiento.
Este miércoles un grupo de funcionarios estadounidenses viajarán a México para tratar temas relacionados con migración. Nos informa Sara Pablo.
En la recta final del año, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá en Palacio Nacional este 27 de diciembre a una delegación de funcionarios de Estados Unidos, encabezada por el secretario de Estado Anthony Blinken, para tratar temas relacionados con migración.
Ya tenemos nosotros una propuesta para reforzar nuestros planes de lo que venimos haciendo, pero no solo es contención. Primero, a ver si logramos llevar a cabo el plan de desarrollo para los pueblos de América Latina y el Caribe.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Desde el estallido social de Nicaragua en el año 2018, la Iglesia Católica ha denunciado ser víctima de persecución del gobierno de Daniel Ortega. El año 2023 ha sido el más violento contra el clero, según revela la investigadora de asuntos socioreligiosos Marta Patricia Molina.
Hemos documentado 275 agresiones en contra de la Iglesia Católica, lo que revela pues que la dictadura no cesa en su persecución y asedio.
Donaldo Hernández, Voz de América.
Al menos 20 personas consideradas presos políticos fueron excarcelados la semana pasada tras negociaciones entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Aunque expresan felicidad por estar nuevamente en libertad, varias de las personas consideradas presos políticos que han sido excarceladas tras las negociaciones entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y el de Estados Unidos, que derivó en la liberación de Alex Saab, aliado del mandatario venezolano que era procesado en Miami, lamentan que decenas de personas aún permanezcan en la cárcel por motivos políticos. Gabriel Blanco, uno de los 6 dirigentes sindicales sentenciados a 16 años de prisión tras ser acusado de conspirar contra el gobierno venezolano, luego de ser excarcelado, pidió que se cumpla con los acuerdos firmados en Barbados entre el gobierno y la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Para muchos ucranianos, la Navidad tuvo un peso más que espiritual este año cuando el país volvió a celebrar como fiesta pública el 25 de diciembre en lugar de la fecha posterior que se sigue en Rusia. El cambio que promulgó el presidente Volodymyr Zelensky en julio pasado refleja tanto la consternación de los ucranianos por los 22 meses de invasión rusa como su afirmación de una identidad nacional. Ucrania es predominantemente cristiana ortodoxa, pero la fe está dividida entre dos iglesias. Un buque de guerra resultó dañado en un ataque aéreo de las fuerzas ucranianas en Crimea, informó el Ministerio de Defensa de
Rusia. El barco de desembarco Novocherkask fue alcanzado en una base en la ciudad de Feodosia por misiles guiados lanzados desde un avión, según el ministerio, añadiendo que dos aviones de combate ucranianos fueron destruidos por fuego antiaéreo durante el ataque. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y los deportes llegan con nuestro especialista de todas las mañanas.
Sí, aquí está ya Pepe Lacayo, bienvenido, muy hola, buenos Pepe. Días, el experto.
¡Oh, qué linda presentación!
Monster.
Muchísimas gracias. Bueno, por tercera semana consecutiva, un pelotero japonés, agente libre, está dominando el mercado de la agencia de peloteros en este país. Se trata de Yuki Matsui, un relevista de 28 años de edad, que solía lanzar con las Águilas Doradas de Rakuten, pero ahora es un miembro de los Padres de San Diego por los próximos 5 años y $28 millones norteamericanos.
Otro jugador en la costa oeste.
Correcto. Porque les queda más cerca a Japón, en la costa oeste, bueno, que sí, la costa este. Ya por ahí. Son 5 horas menos.
Ya vengo, bueno. Voy a casa.
Así que, pero oigan esto, muchachos. El mejor relevista japonés del mundo, campeón mundial con la selección japonesa, tiene 236 juegos salvados con efectividad de apenas 2.40. Y este hombre es una máquina, déjame decirte. El año pasado tuvo 39 rescates y ponchó, es uno de los pocos lanzadores que poncha casi 2 bateadores por innings. El muchacho 72 ponches, solamente 13 boletos. En 57 innings lanzados y su efectividad de 2.40 es impresionante y menos mal porque los Padres de San Diego necesitan un buen relevista. Así que Takayuki Matsui, de 28 años de edad, se une a los Padres de San Diego. Muy bien, malas noticias para los Mets.
¿Qué pasó? ¿Dinero?
Los han abofeteado con un impuesto de lujo de 101 millones de dólares. ¿Oíste bien?
¿Solo los Mets y los Yankees?
Los Yankees tienen un impuesto de lujo de 33 millones de dólares. No. Pero lo peor de todo es que los Mets tienen este impuesto de lujo y terminaron en el cuarto lugar de los 5 equipos que componen la Liga Nacional Este con un récord perdedor de 75 y 87 y fueron eliminados de la contienda un mes antes de terminar la temporada regular. O sea, dólar por dólar, este tiene que ser el peor negocio en la historia del mundo. Olvídate del béisbol. Cualquier cosa que se te pueda ocurrir en este mundo, los Mets fueron el año pasado el peor negocio de la historia. Es más, te voy a decir, antes de esto, el equipo que había recibido el peor impuesto de lujo en todo el béisbol de las grandes ligas habían sido los Dodgers de Los Ángeles en el 2015 con 43 millones de dólares. Los Mets más que han duplicado esa cifra, 101 millones. El payroll, o sea, la nómina de los Mets, fue de 375 millones de dólares en el 2023 y se salvaron que en agosto lograron vender a Max Scherzer y lograron vender a Justin Verlander, porque si no hubieran pagado 120 millones de dólares en impuesto de lujo. Increíble, pero cierto.
¿Qué cantidad de números has dicho ahí?
No, tú sabes que el payroll de todos los Marlins de Miami es 60 millones. O sea, los Mets pagaron más impuesto de lujo que toda la nómina de los Marlins juntos.
Casi 3 veces, sí.
Increíble, pero cierto. Y esto ni siquiera fueron a los playoffs, pero para que ustedes vean, el año pasado, los equipos de grandes ligas que pagaron más impuesto de lujo, San Diego, 40 millones, los Yankees, 33 millones, los Dodgers, sí fueron a los playoffs, pero fueron eliminados en la primera ronda, y los Mets, los 3 que más pagaron, no fueron a la postemporada.
¿Quién viene ahí pegadito? ¿Quiénes están con los Mets?
No, después de los Mets están San Diego con 40 millones y los Yankees.
No, y están lejos.
Totalmente, el doble, wow, más del doble. No. Muy bien, y pasando también a los Texas Rangers, ya están comenzando a vender a todos los peloteros que ganaron la Serie Mundial. Mitch Garver pasó a los Marineros de Seattle, 2 años y $14 millones. Mitch Garver, con los Texas Rangers el año pasado, en tiempo de juego limitado, batió 270 con 19 jonrones, 50 carreras impulsadas en 87 juegos. Hoy es Boxing Day en el Reino Unido. En España se llama Día de San Esteban. Y la Liga Premier de Inglaterra tiene que tener los peores sindicatos del mundo porque ellos no paran de jugar fútbol nunca. El 24, Nochebuena, hubo partidos. Y hoy, que es Boxing Day, Día de Regalos en Inglaterra, la Liga Premier sigue con varios partidos interesantes. Y en el baloncesto de la NBA, el esloveno Luka Doncic se convirtió en el segundo basquetbolista en la historia en llegar más rápido a los 10.000 puntos en su carrera. Solamente Michael Jordan lo superó. Luka Doncic lo hizo en solamente 358 juegos y Michael Jordan en esta era lo hizo en 7 partidos menos. Ni siquiera LeBron James, okay, lo hizo más rápido que Luka Doncic en esta generación de la NBA. Will Chamberlain lo hizo en 236 partidos y eso fue el día navideño. Aquí hubo acción completa en la NBA, incluyendo los Lakers perdiendo en casa contra los Celtics de Boston por paliza. Vamos a hablar de todo esto más tarde en el noticiero de las 12 y en El Duro y Sin Guantes. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué? ¿Tiempo,
hasta aquí
tiempo?
Los deportes
no.
En Miami. ¿Ah? Pepe Lacayo. ¿Sí? Noticias.
Radio Martín.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martín.